El tema que traigo es cómo ser mejor cristiano. ¿Por qué? Porque precisamente el señor Jim Franz, en el informe de la fiesta de tabernáculos que vimos el sábado anterior, él pide a toda la iglesia que seamos mejores cristianos. ¿Se recuerda? Al final, él pide a la iglesia que todos nosotros seamos mejores cristianos cada día. Y a mí me pareció interesante la petición de él. La carta que van a recibir, ya la leí, también él está preocupado por motivarnos a hacer cambios profundos en nuestra vida. Y esas son decisiones personales, muy importantes para usted y para Dios, por supuesto, que nos está preparando para entrar a su reino. Yo quiero tomar como primer ejemplo la vida del apóstol Pablo, o parte de la vida, porque él escribió muchas epístolas y en ellas dejó escrito los procesos que pasó para ser un mejor cristiano. Cuando nosotros leemos las epístolas del apóstol Pablo, él dice lo que vivió. Es un hombre sincero. Y yo tomé algunas escrituras, por ejemplo, para usarlas esta mañana, que con la ayuda de Dios creo que nos pueden motivar a crecer, a desarrollarnos un poco más y a ser fieles con Dios, como se nos dijo. Porque a veces el corazón humano nos engaña a nosotros mismos. Bueno, comencemos con la primera escritura, que tiene el propósito de la plática, 1 Corintios 9. Vayamos a esta escritura, por favor. 1 Corintios capítulo 9, versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Un corredor que va al estadio tiene que tener un propósito. Y en nosotros, nuestro propósito, el que Dios nos da la oportunidad es entrar a su reino. No se nos debe olvidar nunca por qué nos ha llamado Dios a la iglesia, a todos. Y en el fondo, pide un cambio interior, que cada uno decide si nos acercamos más a Dios o nos alejamos de Él. Ahí es donde usted tiene la palabra y Dios. Entonces, el apóstol Pablo, en su tiempo habían competencias atléticas. Y él dice, yo corro no como quien golpea el aire. En la mañana, a veces cuando viajamos, encontramos personas que van trotando, van corriendo. Tienen que saber cuál es su propósito. Todo el que lucha, de todo se abstiene. Es bueno a veces leer la biografía de campeones olímpicos para saber cómo es su vida. La dedicación, la disciplina, el esfuerzo, todo lo que dejan de hacer. Para ser un verdadero cristiano hay que dejar de hacer muchas cosas para encauzarnos en el camino de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, golpeo mi cuerpo. ¿Cómo se golpea el cuerpo? No es con un azote que él se pegaba en la espalda, como es una costumbre religiosa. No, no está hablando de eso. Sino está hablando de disciplina de su mente, del dominio propio, de un esfuerzo de obedecer a Dios. Y lo pongo en servidumbre. El tema, el servicio a los demás, es como nos desarrollamos cada uno de nosotros, sin que nadie nos lo mande, nos obligue o lo indique. Se llama iniciativa. Vean cómo es que nos desarrollamos los verdaderos cristianos. No es automáticamente. no es por venir el sábado nada más que yo soy verdadero cristiano. Esa es mentira. Es la gran mentira. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, levantarnos temprano para estar temprano a la convocación. Eso quiere un esfuerzo. ¿Un esfuerzo de quién? De la cabeza de la familia, por supuesto. Si son adultos, las demás familias son responsables de sus actos. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, dice el apóstol Pablo, mensajero o predicador, no sea que siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Podemos ser eliminados de las promesas de Dios. No voy a leer el caso de Saúl, pero ustedes lo conocen. Dios lo escogió para ser rey de Israel. Pero su actitud no era agradable delante de Dios. Su actitud, sus pensamientos, sus emociones, lo que él tenía por dentro. No es fácil ser un verdadero cristiano, no es fácil. El versículo 25, por favor, todo aquel que lucha, porque este es un esfuerzo, es una batalla espiritual, de todo se abstiene. Se desvelan los corredores olímpicos, se emborrachan. ¿Qué creen ustedes? ¿Andan prostituyéndose? ¿Qué creen ustedes? De todo eso se alejan, porque ellos lo saben. Para rendir, para llegar a la meta, bueno, ser un alcanzar ese nivel. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, un premio, pero nosotros, una corona incorruptible que Jesucristo nos va a dar cuando establezca su reino aquí en la tierra. Y tenemos que estar preparados espiritualmente. Físicamente, los atletas se les nota que tienen dinamismo, que tienen fuerzas, que tienen potencia, pero espiritualmente necesitamos nosotros agradar a Dios como un atleta. Como un atleta que siempre está aprendiendo cómo mejorar su técnica, está entrenando, se está esforzando, está mejorando, pero él lo decide agradar a Dios, en este caso, haciendo la comparación, para recibir una corona de justicia. Es un honor que nos va a dar Jesucristo, que va a tener autoridad de ocupar un cargo de autoridad. Todos los que califiquemos, los que seamos fieles con Dios. Es importante recordarlo. La vida cristiana es una carrera que la podemos comparar, repito, a un atleta olímpico que está motivado, que tiene deseos, que pone todo su corazón y su mente en aquello que hace, que quiere mejorar, que quiere tener madurez emocional, madurez mental, madurez espiritual. Él lo busca, él quiere calificar. Efesios capítulo 6, versículo 12, inspirada por Dios al apóstol Pablo. Versículo 12 y 13, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que tenemos un adversario, un enemigo que nos desanima, que no quiere que vengamos los sábados, que no quiere que nos levantemos temprano o que los hijos dirijan el matrimonio. Pero ¿cómo va a dirigir un niño un matrimonio? Si Dios no dice eso, es la cabeza del hogar el que dirige el matrimonio. Satanás es astuto. Hay que hacer muchos cambios y enfocarnos en lo que Dios dice. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Aquí entra la oración, entra el ayuno, entra la lectura de la Biblia, que tenemos que tener tiempo, porque a veces decimos, estoy muy ocupado. Debería decir, estoy muy afanado. Debería decir usted y yo, si somos sinceros con Dios. Si tenemos muchas distracciones, Vean ustedes, anoche en el estudio de Biblia, les dije a los niños, hablamos del desarrollo también de la mente. Les dije si estar chateando era una actividad que les iba a producir, que los iba a hacer mejores jóvenes si se iban a desarrollar. Eso de estar mandando mensajitos y todo eso, no, no. Hace tiempo yo se lo prohibí a mi hijo. Los padres tenemos que estar atentos a nuestros hijos, porque ellos también van al reino de Dios, aunque no lo entiendan. No, hijo, le digo, no desperdicies tu tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? ¿Qué te va a dar eso? Los amigos, y no, analicemos esto. A veces nuestros hijos no sacan mejores calificaciones, no son disciplinados, porque el padre, o no les hablamos, o creemos que no nos queremos molestar. Bueno, aquí Dios nos está diciendo que tomemos la armadura que Él nos da. Y la meditación también es parte de tener tiempo para meditar. Jesucristo lo hacía. Se apartaba de toda la gente. Y se iba al Monte de los Olivos a dormir. No, a dormir no. Iba a meditar. Objetivos, metas para desarrollarnos espiritualmente. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa es la vida cristiana. Tener metas, tener objetivos. Y quiero mencionar algunos. Número uno, producir cambios en nuestra mente. Vean qué bendición nos ha dado Dios, que nos ha dado un cuerpo y nos ha dado una mente para pensar. Pero tenemos que decidir nosotros. Fíjense que las emociones no tienen que gobernarnos. Eso no es madurar emocionalmente. Nosotros tenemos que, conociendo la verdad de Dios, tenemos que tener el deseo y todo el propósito de hacer cambios internos para estar más cerca de Dios. Estas son decisiones personales, suyas, de cada quien. Ahí no puede entrar su papá, no puede entrar su mamá. Son decisiones suyas, si usted quiere agradar a Dios. Los adultos ya no nos dejamos aconsejar por nadie. Y yo a veces me dan deseos de preguntarles si los adultos pedimos consejo. Los adultos casi no pedimos consejo. Por alguna razón, o por muchas razones. Romanos 8, vayamos a esta escritura. Romanos capítulo 8, versículo 8 y 9. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los frutos de la carne, ustedes los pueden leer, están los pleitos, las enemistades, las divisiones, etcétera, etcétera, las borracheras. Hay muchas cosas. Yo tengo aquí escritos, o sea, tengo la escritura, pero también están los frutos del Espíritu Santo, que no se nos deben de olvidar. Necesitamos pedirle a Dios paciencia, amor, bondad, compasión, ternura, misericordia. Cuando tenemos una prueba, por eso es que a veces las pruebas son buenas, fíjense, por muchas razones. Hasta que estamos enfermos, entendemos que el otro necesita algo de nosotros. Hasta que estamos muy enfermos, decimos, sí, qué duro es esto. Repito, estos cambios son suyos. Si usted le pide a Dios por ello. Y se puede hacer la comparación entre los malos frutos, que son los frutos de la carne, y los buenos frutos, que son los frutos del Espíritu. Usted, ahí está Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 5, usted los puede leer. Otro punto es el deseo muy grande de cambiar. Hay atletas que dejan su vida por ir a los Juegos Olímpicos. Una disciplina, un esfuerzo, un deseo muy grande. Sienten profundamente aquello. Brota en ellos aquel deseo importante. Es una renovación, es un cambio. Yo creo que esto viene con el llamamiento de Dios, hablando de la iglesia. Y es de agradecerle a Dios que nos dé esta motivación, que nos saque de nuestro letargo, que nos abra nuestra mente. Es muy importante. Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Creado según Dios. Dios nos presenta los mandamientos. Y nos da el entendimiento, nos da la comprensión, pero la iniciativa, la decisión es suya de servir, por ejemplo, de ayudar, de compartir como se nos indicó, de cambiar. Hay jugadores olímpicos que se llevan 3, 4 medallas, es una decisión de ellos. Y participan en otras disciplinas. Participan en otras disciplinas. Versículo 25. Aquí, en este versículo, el apóstol Pablo, como él escribió de su vida, de su propia vida, él hizo cambios internos. Tenía el deseo, el propósito de mejorar su vida cristiana. Porque él fue fariseo. Fariseo es el que cree que guarda la ley y no lo hace. Y no lo hace. Vamos a leer el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, desechando la mentira. Esa es decisión suya. Mía también, por supuesto. A Dios no le agrada que yo mienta, ni que usted lo haga, con nadie. Ni con los niños, ni con los adultos, ni en el trabajo, en el negocio, y menos en la iglesia. Cuando usted miente, tiene un problema en su mente. Tiene un problema en su mente muy grande. Y algún día antes de que Jesucristo se lo diga, escuchemos mejor con atención su palabra. Dice, desechando la mentira, ese es un paso, es un proceso. Después dice, hablar verdad cada uno con su prójimo. Hay que dar el paso siguiente. Es un proceso de madurez espiritual. Digamos la verdad. Y número 3, ¿por qué? Porque somos miembros los unos de los otros, de la familia de Dios. Para eso nos ha llamado. Si usted y yo queremos estar en el reino de Dios, tenemos que dar estos 3 pasos. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que cambiar. No es automático que uno es mejor cristiano. Yo puedo tener 20 años de estar en la iglesia y eso no me da crecimiento espiritual. Me van a disculpar. Es este proceso que Dios nos pone en la mano. Airaos, pero no pequéis. ¿Se enoja Eliodoro Ávila? Sí, se enoja. ¿Debe de estar enojado? No, no debe de estar enojado. Pero tenemos emociones. Y no tenemos que llegar a humillar a otra persona con nuestras emociones. Ni a los niños en la escuela, ni a los trabajadores. Porque ser jefe, pues ni modo. Nadie me va a decir nada, pero aquí la Escritura dice, airaos, pero no pequéis. No ofender a otra persona. Ese es el mejor cristiano. Y el dominio propio es difícil, ustedes lo saben. No es fácil. Ser fiel con Dios en los días sábados. No es fácil. Hay que salir del mundo y de la sociedad y hay que vencer la codicia, porque a veces por un mejor sueldo o por cobardía de quedar, de que no nos, o por no querer perder el trabajo, no somos fieles con Dios. Eso solo usted lo puede examinar. Y la Biblia, por supuesto. La Biblia que es clara para todos. Alguien dice, yo voy a ir a la fiesta porque me dieron trabajo en sábado.
Eso no es así.
Eso no es de Dios. Satanás es tan astuto que está completamente engañada a la persona. ¿Cómo es que va a quebrantar el día santo de Dios por ganar dinero? Y dice que eso lo va a llevar a la fiesta. Dios no le va a abrir las puertas de su reino. Porque Dios por eso es que quiere que seamos fieles. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La parte clara del día. Por eso tenemos que inclinar nuestra cabeza, nuestro rostro a Dios en oración y decirle, Señor, por favor, yo soy débil en esto, ayúdeme. Reconocer nuestras propias debilidades. Eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo, porque él era fariseo. Él arrastraba a las personas para que fueran cristianos a la fuerza. No hay cristianos a la fuerza. Entonces, vencer la ira, vencer el enojo, vencer la frustración. Porque cuando no salen bien las cosas, nos frustramos. Pero no debemos de frustrarnos, sino poner nuestros problemas y dificultades en las manos de Dios. Y pedirle a Él su ayuda, su apoyo, su bendición. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Una persona llena de ira, ¿cuánta violencia hay en el mundo? ¿Cuánta violencia? Estaba leyendo lo del Estado Islámico. 12 niños, no sé si los fusilaron o... Pero lo mataron, pues. Imponiendo sus propias ideas. Bueno, y aquí el apóstol Pablo sigue. Sigue el proceso espiritual, la renovación de nuestra mente. Cuando hay deseo de cambiar, porque él al principio no se daba cuenta. Él creía que era un buen cristiano. Porque los fariseos hasta rechazaron a Jesucristo. Ustedes se recuerdan. Porque a él le decían, ¿y cómo hacen en sábado esas cosas de cortar sembrados? Pero no entendían las escrituras. Ellos se consideraban justos, pero no eran verdaderos cristianos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esto tenemos que tener cuidado en las escuelas, con nuestros hijos, con los vecinos, que no digan malas palabras, pero estar atento para agradar a Dios, todo ese es el propósito. Con nuestros hijos. Yo les prohibí a mis hijas cuando eran niñas a que entraran a la casa del vecino. Y teníamos a los lados casas, mire. No las quiero ver adentro de la casa del vecino. Yo sabía los riesgos y ustedes saben, el mundo es mundo, hay que tener cuidado. Pero el propósito era que no aprendieran otras costumbres. Porque los padres tenemos que cuidar la mente de nuestros hijos para agradar a Dios, porque Dios quiere que todos lo agrademos, los padres y los hijos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, el paso hacia adelante. Primero, no decir malas palabras. Segundo, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para estimular a otras personas. Es un cambio profundo. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? A fin de dar gracias a los creyentes y que Dios bendiga aquello, porque Dios bendice esto. Estos cambios, este proceso Dios lo bendice. Dios lo bendice cuando usted lo desea, cuando yo lo quiero. Que es muy importante. Me pareció muy, muy interesante la primera carta o el primer llamado del señor Jim Franz, me parece interesante. Porque ¿a quién va a recibir Dios como hijo? ¿A quién va a recibir Dios como hijo? Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 5. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor? ¿Requiere esfuerzo ser cristiano? Sí, requiere. Hacer cambios profundos dentro de nuestra mente. Necesitamos tener humildad, hablar con Dios, pedirle el deseo, pedirle que Dios nos ayude, que Dios esté con nosotros. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Esto de ser reprendido es bueno, fíjense. Yo casi no lo hago con ustedes, porque tengo temor a Dios y le pido el temor. Pero cuando hay necesidad, por supuesto, que a veces no queremos que se presente, si yo recibí reprensión, por decirlo así, con amor y cariño lo recibí, y yo creo que por eso es que estoy sirviendo en la iglesia. Si yo no hubiera escuchado el llamado o las preguntas, porque a veces no es una corrección de tipo militar, pero es una corrección. Y es para que aprendamos a crecer, para que crezcamos. Dice Dios, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. A veces tomamos argumentos que son falsos de la sociedad. Entonces no tenemos que aprender del mundo. Nos vamos a equivocar. Versículo 6, porque el Señor al que ama, porque Dios al que ama, disciplina, lo corrige y azota a todo el que recibe por hijo. A todo el que recibe por hijo, lo azota. Así es que los frutos del Espíritu son importantes. Pidámoselo a Dios. La humildad, el amor, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la tolerancia, la comprensión. La comprensión. Otro punto es obedecer la ley de Dios, porque está vigente. El sábado es un gran mandamiento. Dice, acuérdate de santificar el día de reposo. Santificar. Eso es grande. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted sea como Él es. Este es el punto de Dios. Pero si no santificamos el sábado, nos apartamos de Él. Y nuestra mente sigue igual como de cualquier otro ser humano, solo que con un aspecto religioso. Pero es importante que nosotros aprendamos a hacer la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, y compartamos con los hijos esos conocimientos. Anoche en el estudio de Biblia se tocó el tema por las vacaciones. Muchos jóvenes aprovechan las vacaciones para ir a donde ellos quieren. Pero no es así, hacer amigos con el que se les presente. Pero no es así. No es así. Como bien se mencionó, no tenemos tiempo para compartir con la gente de afuera. Necesitamos desarrollarnos aquí adentro. Aquí adentro. No leí la escritura, o si es necesario la voy a leer, pero si no la comento. El que hurtaba no hurte más. El que roba no lo haga más. Número uno, dice el apóstol Pablo. Número dos, trabaje con sus manos. ¿De dónde viene la alegría y la satisfacción personal? ¿De dónde viene, mujeres? ¿De dónde viene la alegría y la satisfacción personal? Me agrada que varias mujeres tomaron la iniciativa en Guatemala y estén aquí. Entre broma y broma, me lo comentó el señor Gilberto López y por supuesto, los cabecillas ahí están. Pero Dios le da facultad a la mujer de desarrollarse. Decir sí voy. Es tarde, sí es tarde. Pero yo voy. Dice, trabaje con sus manos. ¿Cómo se siente una mujer que trabaja con sus manos? Yo le puedo preguntar a doña Matilde Saldaña. Y pienso que Dios la ha honrado a ella y la está honrando. ¿Sabe a qué hora se levanta doña Matilde? Y ahorita se los comento. Ella tiene esa enfermedad y me dijo, me tuve que levantar temprano. Yo lo que sé es que se levanta a las 3 de la mañana para ir a vender. Del volcán. De donde hay frío. Para que vean el esfuerzo que hace. Y que posiblemente eso es lo que esté bendiciendo Dios. Y sus hijos vean cómo es ella. Son detalles sencillos que parece que no fueran importantes. Pero el apóstol Pablo le dijo a la congregación, yo con las manos trabajo. Yo con mis manos trabajo, dijo el apóstol Pablo. Para no ser carga de ustedes. No debemos ser carga de las personas ni pedir que nos solucionen nuestros problemas económicos. Fíjense ustedes, claro que cuando usted tiene urgencia, un problema que se le presenta de urgencia, bueno, hable con el ministro. Pero que se resuelva el problema económicamente, que se lo resuelvan otras personas, no. Usted no va a crecer espiritualmente. Usted no va a crecer. Entonces, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos para que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Me alegró mucho que en la fiesta de los tabernáculos, dos o tres personas me dijeran, mire, usted conoce a varias personas que tienen necesidad. Me pusieron esa responsabilidad también. Pero ellos tenían abundancia. Ellos tenían abundancia. Pienso que era que me dijeron dinero así. Así nomás. Y traté de ser fiel y con Dios primero a las personas que necesitaban y bueno. Pero son pasos que el apóstol Pablo tuvo que dar. Muchos religiosos no trabajan. ¿Saben qué hacen? Que les den, que les regale a la gente en los buses. O que les pague a ellos. Porque ellos dicen que salen a predicar y a hacer la obra de Dios, pero no trabajan con sus manos. Cuando alguien quiere dar un muchacho, un joven, un buen mozo, si es persona recta, pregúntese o véanlo si trabaja 6 días a la semana. Si no trabaja los 6 días a la semana, hay un problema. Hay un problema grave, espiritualmente hablando. Y hay físicamente también. Los padres no tenemos que consentir, sino tenemos que hablarles. Hay una señora, si ustedes la vieron en la fiesta de los tabernáculos, que llegó con sus 3 niños pequeños a la fiesta. Tiene 3 años de estar asistiendo a la fiesta. No es bautizada. Pero me dijo, ¿me puede explicar el tercer diezmo? Yo le digo, ya le toca. Ya tengo 3 años yo de estar en la iglesia. Así. Y nos recordamos de las fechas y le dije 1 y 2, no. El tercer año sí. Le repetí 1, 2, no. El tercer año sí. Y cierra con el 7º año. No lo tomé en cuenta porque la tierra descansaba. Ella entiende eso. Ella comprende eso. Y me dijo en voz baja. Y fíjese que voy a comprar unos muebles porque a mi esposo no le alcanza el dinero. ¿Qué es lo que está pasando? Es la bendición de Dios. Esa es la respuesta. De otra forma, usted ni yo vamos a recibir la bendición de Dios. No debemos ser carga de nadie. Aprendamos las cosas que Dios nos dice a cada uno. Para crecer espiritualmente. Jesucristo lo hizo, el apóstol Pablo lo hizo. Hechos capítulo 20. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 33. Acercarnos a Dios no es automático. Ser mejores cristianos no es ni de la noche a la mañana, ni es, como se los he dicho, que yo voy todos los sábados a la iglesia. No, no. Qué bueno que guardamos el mandamiento, como Dios nos manda. Pero hay más que hacer. ¿Dentro de quién? Dentro de mí. Y dentro de usted. Hay más que hacer. Y es algo que Dios bendice, por supuesto. Por supuesto que Dios bendice el crecimiento espiritual. Dios cumple sus promesas. Hechos 20, dijimos, por favor, versículo 33. El apóstol Pablo dijo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Se lo dijo a la iglesia. Y los ministros aprendemos a no pedirle a las personas nada. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Hay que tener cuidado con este problema espiritual. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. El apóstol Pablo trabajaba duro para ser ejemplo de la congregación. Por eso, Dios no bendice cuando la persona no se esfuerza. Oremos sobre ese tema, pídale a Dios, por favor, no vaya a creer que yo me lo estoy sacando de la manga, sino que hay muchas escrituras que así lo dicen. Hay que salir del egoísmo, hay que salir de la vanidad, hay que salir de la soberbia, de la altivez. Hay que enseñar a los hijos a trabajar desde que son pequeñitos, los buenos hábitos. Hay que enseñarles a los hijos para que cuando sean adultos no sean una carga a la familia. Es fácil comer y levantarse tarde y decir yo voy a ir a visitar a mis amigos y regresar de noche. Ni modo si todo lo tiene en su casa. Pero es un comilón y posiblemente un dormilón tremendo. Yo fui así un poco. Me dio vergüenza una vez. Sentado me quedé toda la noche en una silla. Dije, mañana voy a buscar trabajo. Ya estoy grandecito para que me esté dando de comer mi mamá. No encontraba trabajo. Ya era casi un hombrecito. Entonces estamos, que el apóstol Pablo dio el ejemplo que con sus manos hacían tiendas, como tiendas de campaña, una cosa así hacía él. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, ¿qué dijo Jesucristo? Más bienaventurado es dar que recibir. Los puestos de autoridad, de liderazgo que Jesucristo va a dar, ¿para quiénes serán? ¿Para quiénes serán? Ahí tenemos el ejemplo de la fiesta de los tabernáculos. Una colmena de un movimiento de noche y de día, que los chilenos no se explicaban por qué. Los chilenos dijeron, mirábamos que quitaban todas las sillas del salón y al ratito las volvían a poner, y con mesas y mantel. ¿Cómo le harían? No sabemos. Bueno. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que nosotros los cristianos queremos seguir el ejemplo de Él, del Hijo de Dios. Jesucristo fue un carpintero que trabajó con sus manos. Fue el hijo mayor que sostuvo en un tiempo a sus hermanos. Así deberían ser las familias. Aparentemente murió José y el hijo mayor ocupaba el lugar de papá. Y claro, a su tiempo, Esto es algo que me llama la atención, pero a su tiempo Jesucristo tenía que cumplir con la comisión por la cual había nacido, que era predicar el Evangelio. Y los otros tenían que desenvolverse, sin lástima. Tenían que aprender a desenvolverse. A veces nuestros hijos le tenemos mucha consideración o mucha lástima. Pobrecito mi niño, ¿sabes qué le va a pasar en la calle? No. Tiene que aprender poco a poco, pero tiene que llegar a ser hombre, tiene que sentirse bien, sentir valor, desenvolverse. Él tiene el potencial, tiene el potencial. Bueno, Jesucristo agradó a Dios. Hebreos 5, vamos a ver a esta escritura, por favor, vamos a ver. Sí, les había dado otra, pero este es capítulo 5, versículo 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo es que aprenden nuestros hijos en casa? Por la obediencia, por el temor a Dios. ¿Cómo es que aprendemos los adultos a comportarnos, a respetar a nuestras esposas? ¿Cómo es que aprendemos a ser un ejemplo para ellas? Por temor a Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dios permitió que aprendiera. No tenemos que tener tanto temor de nuestros hijos. Si son varoncitos, si son capaces de hacerlo, tienen talento. Hay hijos que con los años superan a sus padres siendo productivos y tal vez mejores hijos. Hay que darle la oportunidad. No abrigar demasiados temores. Satanás es el que mete tantos temores. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, ¿cómo fue perfeccionado? Por todo lo que estamos leyendo, Jesucristo como hijo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Calificó, maduró emocionalmente. Lo criticaban, lo menospreciaban, se burlaban de él. ¿Qué hace usted cuando oye eso? ¿Y qué hago yo? Llorar, quebrarnos. Ay, mire mamá, mire papá. Eso no es así. Tenemos que aprender que el mundo es duro y Satanás quiere quebrarnos y quiere destruirnos. De Jesucristo dijeron muchas cosas. Que no era un hijo legítimo y se lo dijeron a él. Que le dijeran eso a usted, ¿cómo se sentiría? Si usted no es hija legítima, sino que la recogieron. Disculpen, la sociedad hace muchas cosas. El punto es la madurez emocional, la madurez mental y espiritual. Y dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Jesucristo ya calificó. Jesucristo viene como Rey de Reyes y Señor de Señores a esta tierra. Nuestros hijos deben de aprender a valerse por sí mismos. Enseñémosles eso, de alguna manera. No los protejamos demasiado. Cuesta. Es difícil. Pero van a recibir la bendición de Dios. Dios los va a utilizar. Dios utiliza a todo aquel que se esfuerza. Todo el que es útil para Dios, Dios lo va a bendecir. Tengo algunas escrituras aquí. Vamos a leer Lucas 19, por favor. Lucas, capítulo 19. Vamos a leer versículo. Voy a escoger el versículo para no leer mucho. El versículo 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Hablando de Jesucristo. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Negociad. El negocio es bueno. El negocio desarrolla a la persona. porque tiene iniciativa y tiene mucha responsabilidad y tiene que cuidar su negocio. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Algunas personas no les gusta lo que las escrituras dicen. No les gusta y no les agrada. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Imagínense todo lo que produjo. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y así va a ser. ¿Qué líder es el que va a estar a la frente de una ciudad? Si usted le dijera que quiere ser alcalde, o que le da la oportunidad de ser alcalde, tiene que tener cualidades dentro de usted. Dentro de usted. Estos son los cargos que Jesucristo nos ofrece. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿A quién va a escoger? ¿A quién va a elegir? Cuando esté repartiendo estos títulos, ¿a quién? Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. No hizo ningún esfuerzo, sino que su mente se volvió negativa. Hay pensamientos negativos y hay pensamientos positivos. Vean la forma de pensar de él. Versículo 21, porque tuve miedo de ti. Tuve miedo de ti. Por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste, diciéndole esas palabras a Jesucristo. Miren cómo estaba de equivocado. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quítale la mina. Quítenle la mina. Se va a llegar este momento. Se va a llegar este momento. Quítale la mina y dadla al que tiene 10 minas. ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues sí. Versículo 26, pero yo digo, dice Jesucristo, a todo el que tiene se le dará. Mas al que no tiene, o sea, que no ha producido nada, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Cuando Jesucristo regrese, regresará con autoridad y poder. Autoridad y poder. Bueno, ya casi estamos, si nos fuimos juntos en las Olimpiadas, ya vamos a entrar a la meta. Si vamos juntos, el llamado de Dios es individual, es personal, con promesas de bendición, por supuesto. Dios nos va a dar una corona de justicia. Nos va a constituir a hombres y mujeres, o mujeres y hombres, en reyes y sacerdotes para gobernar en su reino. Pero la batalla, hermanos, debe ser de los campeones de la fe. Estaremos con los campeones de la fe. ¿Y saben por qué? Porque Dios lo dice y porque usted ha sido llamado para renovar su mente, para transformar su mente, sus pensamientos, para creerle a Dios y obedecer lo que Él nos dice. Quiero cerrar con unas 2 escrituras. El crecimiento espiritual no es fácil. Estemos conscientes de ellos. Si un hijo no lo quiere hacer, hágalo usted. Los padres no tenemos que desanimarnos porque un hijo tiende a salirse de la iglesia. No es cosa de sentimientos, no nos equivoquemos. No vamos a seguir al hijo, no vamos a sacar de la iglesia un hijo o una hija. Si un padre no quiere obedecerle a Dios, ¿qué va a hacer su hijo? ¿Qué va a hacer su hijo? Agradar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Le va a ser duro y difícil, pero es lo correcto, es lo correcto. Somos más que vencedores, dice en alguna escritura. Y Satanás no nos va a destruir. Podemos tropezar. Don Julio Bautista me mandó un video de una carrera olímpica, creo, donde tropieza la que va en primer lugar, ¿verdad? Cae y nadie la ayuda, sino que logran sus compañeras, pero ella se levanta. Y uno se admira, era cortita la entrada a la meta. Y esa mujer se dinámica y fuerte y las alcanza y casi por un pie, no sé, es una cosita, que entra en primer lugar. Ya se imaginan el público de pie y aplaudiendo. Por el esfuerzo, por el valor, por el empeño, por la disciplina, por la valentía, porque le puso corazón a lo que hacía, todo su corazón y toda su mente. Con eso es que agradamos a Dios nosotros. Segunda de Timoteo, últimas dos escrituras, segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda epístola, Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Son palabras del apóstol Pablo, una vez más, he peleado la buena batalla, dijo al final, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He acabado la carrera. Mantengamos la fe y la convicción. Ya se nos mencionó. No la perdamos en este mundo. Y que nadie nos la quite. Nos quite la corona. Que nadie nos quite la corona, que es el galardón que Jesucristo nos va a dar a cada uno. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, justo juez, en aquel día. Justo juez, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estamos enfocados en entrar al reino de Dios. Nos cueste, con dificultades, con problemas, enfocarnos en la promesa que Dios nos hace a todos. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Tenemos que estar conscientes que existe la tentación. Quedarse en la cama durmiendo un día sábado, una y otra vez, pienso que es para desagradar a Dios. Quedarse en la cama, en el calorcito, durmiendo, siendo día sábado, sabiendo que es mandamiento de Dios, creo que no le agrada a él. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. La tentación llega de muchas maneras a nuestra mente. De muchas maneras. Ser mejores cristianos es una decisión personal. Es una decisión personal. El señor Jim Frank está interesado en que seamos cada uno responsables de nuestra buena relación con Dios. A nadie se nos puede obligar. Pero Dios nos instruye, nos enseña y nos corrige. Y todo eso es bueno. Jesucristo, por lo que aprendió, dice, aprendió obediencia y fue perfeccionado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, las dificultades, los problemas, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, a todos aquellos que Dios ha llamado para que guardemos sus mandamientos y lo amemos a Él con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón y con todo nuestro entendimiento.